Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente.
La mejor forma de iniciar el día.
Información, educación, música, leyes, deporte paralímpico, deporte nacional, cine, inclusión laboral, planes culturales, datos curiosos.
El expreso de Easy Radio.
Especial a toda la audiencia que se conecta a través de radio.inci.gov.co. Somos el equipo de Inci Radio, el equipo de la radio incluyente. Estamos listos, estamos preparados para entregarles a ustedes la mejor información en esta hora de buena información a través de Inci Radio. Saludo a mis compañeros que a esta hora de la mañana nos acompañan como siempre en esta mañana un poco fría. Y bueno, saludo así de esta manera a Adrianita Pardo. Hola, Adri.
Hola, Jeffito, buen día para ti, para Henry, para Nicolás, para Lady, para todas las personas que se conectan con nosotros todos los días en esto que es Mañana Cincy. Feliz de estar con ustedes, de acompañarlos un rato. Y quería decirles que hoy es un día muy importante para mí. Porque hoy cumple años mi bebecito del alma, mi sobrinito Ángel Joel Pardo Pinto.
Muy bien.
Feliz
cumpleaños. Entonces sería un año de tía, ¿sí?
Hoy no, de tiene tía más llevo 20.
Ah, tiene más sobrinos.
Sí.
Ok.
Pero pues solamente quería decir eso. Yo sé que él no me está escuchando, pero algún día le mostraré esta grabación.
Cuando sea grande.
Mi corazón.
Ojalá ya queda bien grabada.
Sí, ojalá, sí. Eso depende de Henry, que hoy está en el Control Master. Si algo pasa, es culpa de Henry Díaz, no mía.
Muy 20 años de tía y brazo de tía.
Uy,
no, mentira. Cuando va a parar el bus, la gelatina ahí presente.
No, mentira, señores. Saludo especial a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos ahí de música, también de medio ambiente, hablando también, concientizando a aquellas personas que nos están escuchando para tener en cuenta algo tan importante como es este tema para todas las personas que nos están escuchando. Gracias por ser parte de Easy Radio. Nicolás, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo, amigo?
Muy bien, Henry. Muchísimas gracias y les damos la bienvenida a todos los oyentes que siempre se conectan con nosotros. Ayer, Jefferson, pues, se perdió de una información muy importante.
Cuéntame.
Y es que ya no somos radio.inci.gov.co.
Ah, muchas gracias.
Sino www.inci.gov.co/inciradio. Volvimos al pasado, señor.
Eso pasa cuando uno no va a clases y hacen exámenes, presentan al nuevo docente, que no se sabe a qué momento lo cambiaron. Pero bueno, muchas gracias por esa buena información.
Tranquilo.
Corregimos entonces www.inci.gov.co/inciradio. O sea que ya es oficial, estrenamos página web.
Exactamente. Ah, ¿y eso por qué? Porque sí, pueden escuchar la emisora por radio.inci.gov.co, pero no pueden disfrutar de los contenidos que están escritos en esa página, en la de Inci Radio. Por eso volvimos a la antigua URL, muy donde bien. Sí lo pueden disfrutar. Entonces, para que todos ustedes tengan eso muy en cuenta, igual la aplicación sigue estando totalmente igual. No hay algún cambio, no hay actualizaciones por ahora, es gratis y usted lo puede descargar a través de sus teléfonos móviles en Android y iOS. Al igual que las redes sociales, también nos pueden seguir en Twitter como @inci_radio, estamos en Facebook como @emisoraInci y también estamos en Instagram para que por favor nos sigan y nos encuentren como @inciradio.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place.
Haga parte de la radio incluyente. Escríbanos a través del correo emisora insi@insi.gov.co y juntos hagamos radio. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. En las mañanas del INSI, 60 segundos para estar al día.
Dame acá eso, muchacho, yo te enseñaré cómo.
Empezamos el panorama de las noticias aquí en 60 segundos. En noticias de Bogotá, fueron instaladas 71 cámaras contra infracciones de tránsito en Bogotá. El distrito anunció que a partir de la próxima semana, en 50 puntos de Bogotá, funcionarán las cámaras salvavidas, que tienen como objetivo captar infractores que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Entre estas infracciones cuenta pasar el semáforo en rojo, exceso de velocidad y velocidad en zonas escolares, entre muchas otras. Se trata de cámaras que funcionarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera automática, por lo que además detectan infracciones como conducir en pico y placa o sin tener el SOAT o la revisión tecnomecánica. En total son 71 cámaras instaladas inicialmente en Bogotá. De estas, 15 están ubicadas en la avenida Boyacá, 20 en la autopista Norte, 7 en la avenida NQS, 6 en la avenida Ciudad de Cali y 2 cámaras en vías de la Primera de Mayo, Carrera Décima y Carrera 68, entre otras. Habrá 2 semanas de notificaciones pedagógicas para los infractores vía correo electrónico, pero después de eso se aplicarán las sanciones económicas correspondientes para cada infracción del dueño del vehículo destacado, que serán una multa a más de 600 mil pesos, para que usted lo tenga en cuenta.
En noticias nacionales, Colombia prohíbe el uso de plásticos en parques ecoturísticos y esto se llevará a cabo dentro de 6 meses contados a partir de esta fecha que entró a regir la resolución. Esto fue la resolución 1558 del Ministerio de Ambiente a través de su ministro Ricardo Lozano, quien ordenó que se prohibirá el ingreso de plásticos de un solo uso a todos los parques nacionales naturales con labor ecoturística. Esta disposición aplica para visitantes y quienes prestan los servicios ecoturísticos en los parques nacionales de Colombia. En definitiva, regirá para todo aquel que realice una actividad en estas zonas protegidas. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso? Rápidamente, las bolsas plásticas utilizadas para cargar alimentos, paquetes y mercancías, los rollos de película extensible y burbuja plástica utilizada como envoltura, envases, empaques y recipientes utilizados para empacar alimentos, botellas personales plásticas para envasar agua y demás líquidos, vasos, platos, bandejas, cubiertos, mezcladores y pitillos, y por último, los hisopos flexibles con punta de algodón.
Y en otras noticias, frontera con Venezuela estará cerrada 4 días por las elecciones. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, confirmó la decisión de cerrar la frontera con Venezuela desde las 0 horas del 24 de octubre, jueves, hasta las 4 de la tarde del domingo 27 de octubre, hora de finalización de las votaciones. Esta decisión se fundamenta en el cumplimiento del Plan Ágora, encabezado por el presidente Iván Duque, el Mininterior y la Fuerza Pública, el cual busca que los comicios de este domingo se lleven a cabo con la mayor normalidad posible. En otros puntos fronterizos del país, los pasos estarán cerrados desde el sábado 26. La preocupación con la frontera venezolana se debe al alto nivel de violencia electoral que se ha registrado en Norte de Santander. Según cifras del Mininterior, 48 candidatos a ocupar alcaldías y consejos municipales en el departamento están bajo esquema de seguridad de la Fuerza Pública debido a amenazas recibidas por parte de grupos armados ilegales.
En las noticias deportivas destacamos que Falcao está en la lista de los 100 mejores jugadores del siglo XXI. The Independent realizó un ranking con los mejores jugadores del siglo XXI. Falcao es el único colombiano. En esta lista está encabezada por el jugador Lionel Messi, que fue considerado el mejor. Luego sigue CR7 o Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández. Falcao García está en la posición 88, siendo el único colombiano en la lista. El delantero del Galatasaray fue en el 2012 el mejor 9 del mundo. El Tigre logró ser el goleador de la Europa League en 2 temporadas consecutivas, ganó 2 títulos de UEFA y peleó en la Liga de España por el Botín de Oro con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Abro comillas, en su mejor momento Falcao fue probablemente el mejor delantero del planeta. En su prolífico periodo de 4 años jugando para el Porto y el Atlético de Madrid, marcó 142 goles en 178 partidos. Sus lesiones afectaron su carrera. De no haber sido así, el anotador récord del colombiano estaría mucho más arriba de la lista. Fue la descripción del diario The Independent. Hablamos también que Falcao está en el club de los 21 de los sudamericanos, en los que se destacan cracks como Arturo Vidal, Di María, Diego Forlán, Lionel Messi, Dani Alves, Ronaldinho, Carlos Tevez, Hernán Crespo, Román Riquelme también, Diego Godín, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Cafú, Roberto Carlos, Javier Zanetti, Rivaldo, Neymar, Luis Suárez, Kaká y Ronaldo. Estas son las noticias que tenemos hasta ahora en nuestras mañanas del Instituto Nacional para Ciegos INCE.
Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. INCI Radio.
Mucha atención, oyentes de Mañana INCI, continuamos con esta buena información a través de inci.gov.co/inciradio, porque Adriana, le comento que el IDEAM alertó nuevamente una nueva temporada de lluvias para este próximo mes de noviembre que está por comenzar. Esto lo advirtió, que los meses más pasados por agua desde el segundo semestre iban a ser agosto y septiembre, pero sin embargo acaban de comentar que nuevamente llega noviembre con sus lloviznas respectivas. Durante los últimos días se registraron lluvias con tormentas eléctricas en el departamento de Antioquia y también en el departamento del Chocó. Así que recuerde que esta información la comparten a través de @IDEAMColombia y quienes también nos van a compartir a continuación todo el panorama del clima a través de Mañana INCI.
Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy, martes 22 de octubre de 2019. Lluvias ligeras podrían presentarse en sectores de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en zonas dispersas en el resto de la región. San Andrés promete tiempo seco con cielo cubierto en gran parte del archipiélago y lluvias ocasionales en Providencia. En el Pacífico colombiano se estima abundante nubosidad con predominio de tiempo seco sobre la mayor parte de la región. Los Andes esperan lluvias de diferente intensidad y cielos densamente cubiertos en zonas de los Santanderes, Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Al oriente del territorio nacional se prevén lluvias ligeras y cielo cubierto en zonas dispersas del occidente de Beta y de Casaná. En la Amazonía continuarán presentándose lluvias dispersas sobre amplios sectores de Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas. Bogotá lucirá parcialmente nublada, pero con tiempo seco sobre la mayor parte de la capital y una temperatura mínima de 10 grados. Demos paso a las principales alertas para hoy. Hay alerta ante las inundaciones que continúan presentando los municipios de Ovejas y San Marcos en Sucre. Atentos ante posibles incendios en pastos, bosques y cultivos del norte de Santander, Boyacá y de La Guajira. Es alta la probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de Chocó, Cundinamarca y Boyacá. Se advierte tiempo lluvioso en el Mar Caribe y Océano Pacífico colombianos.
Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.
Meditación básica para controlar carácter. Mi asistente Limón Chupao.
En el Expreso, un dato curioso.
Así está mucho mejor, muchachón.
Clase comenzando.
Ay, qué orgulloso. Me siento de ser un
En esto de dato curioso les cuento que hoy estamos conmemorando el Día Nacional del Derecho a la Identidad. ¿Pero qué es esto? Muchos nos preguntamos, ¿qué es esto del derecho a la identidad? Pues esto empieza desde el año 2004 por el Congreso a través de la ley número 26001 y desde entonces se celebra cada 22 de octubre. Esto empezó... Porque resulta que hubo una conmemorable lucha de unas abuelas que pedían, ¿cómo les digo yo? Pedían saber de sus nietos. Sí. Luchaban por sus nietos, por los derechos de sus nietos. Y acá empezó todo después de esto. Y dice esto que en solo 28 palabras resumieron los entonces 27 años de lucha que dieron las abuelas por la restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura militar. Pues fueron 12 mujeres las que el 22 de octubre de 1977, que más tarde se unió Estela de Carlotto, actual titular de la institución, las que fundaron la asociación desde la que reclamaron por la aparición con vida de sus hijos y que a la par buscaban a sus nietos secuestrados junto a sus madres y padres o que nacieron en los centros clandestinos de atención, de detención, perdón. A esto se refiere el Día de la Identidad. Yo en un principio les voy a confesar, señora, que pensé que era más relacionado con la identidad de género.
Sí.
Pero pues me equivoqué, hay que leer. Desde entonces y tras la lucha inclaudicable, lograron la restitución de identidades y reencuentros. El 9 de abril de 2019 las abuelas anunciaron la recuperación de nietos de más de 130 personas. La disposición por la ley establece, abro comillas, la realización en esa fecha de una jornada educativa y de concientización a todos los niveles. Entonces, conclusión, la idea de este día, de conmemorar este día, es luchar por todas esas personas que fueron entregados directamente a familiares de militares, otros abandonados en institutos como NN y otros muchos vendidos, para que la gente tenga derecho a esto que es tener su identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis padres? Así hayan muerto, sea por distintas causas, por la guerra, que tiene tantos niños por ahí abandonados y regados. Eso es lo que luchamos hoy en este día de la
identidad.
Muchas gracias, Jefferson, por la
colaboración. Sí, mire que una de las imágenes más de reflexión sobre este día que usted comentaba por allá en 1977, efectivamente están las abuelas y hay un cartel que ellas sostienen donde escribieron lo siguiente: ¿dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio? Y ahí pues relacionan como tal abuela de las plazas, de abuelas de la Plaza de Mayo. Eso sucedió, Arenita, vamos a hacer como un paréntesis. Bien. Sucedió en la Plaza de Mayo de Argentina.
Ajá.
Es decir, es un día nacional para los argentinos, Día sí. Nacional de la Identidad para aquellas personas que nos escuchan a través de INCI Radio, pues en Argentina, ¿no? Pero es importante, a raíz de este hecho, hacer una reflexión sobre lo que pasa en diferentes países, no solo latinoamericanos, sino también de otros continentes, donde sucede lo mismo. ¿Qué pasa con aquellas personas que se perdieron en cautiverio y que aún no sabemos qué pasó con ellos? Entonces, por eso también se conmemora el Día de la Identidad y lo hacemos saber aquí a través de INCI Radio.
Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Bueno, ustedes también me hicieron mención de que este día se conmemora también en Argentina, ¿no?
Sí, entonces, señor, eso sucedió en Argentina.
¿Qué mejor forma de conmemorar este día que con los señores de Soda Stereo? Recordemos que esta canción se compuso por el señor Melero, quien creó esta canción ya ahí enfrente, mirando al general Leopoldo Galtieri, que es el expresidente de Argentina durante la época de la Guerra de Malvinas. Y entonces este hombre la escribió esta letra en un diario que tenía pues noticias de la actualidad, o con base en este diario. Es una mezcla de canción de amor con ver también a Galtieri hablando en pleno estado de violencia. Y por eso es que le dice a él como, trátame suavemente. Escuchemos un pedacito, ¿listo? Es muy buena canción, ¿no?
Adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que
algo de lo que también hablamos hoy es del Día Internacional de Concienciación de la Tartamudez. Esto se conmemora cada 22 de octubre y fue creado en 1998, todo con el fin de buscar eliminar la discriminación social hacia la gente que tartamudea y además promover oportunidades para que aquellos que tartamudean logren alcanzar sus objetivos y aspiraciones. Les cuento que la tartamudez, o también conocido como disfemia, es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla, acompañadas por una tensión muscular en cara y en cuello. Uh-huh. Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias. Pues más de 60 millones de personas en el mundo actualmente sufren de tartamudez, un problema que incide seriamente en la vida social de quien lo padece, porque los demás se le burlan en la mayoría de los casos.
Totalmente.
La tartamudez es muchas veces ignorada, pero tiene serios efectos en la vida de la persona que la padece, que en muchos casos tiende a aislarse y no busca ayuda. En otros casos, si bien el afecto sí desea recibir ayuda, el afectado no sabe a dónde dirigirse. En cuanto al motivo o la causa de la tartamudez, esto sigue siendo una incógnita, aunque se dice que probablemente se trata de una serie de factores psicológicos.
Sí.
También interviene acá la parte neurobiológica y los factores genéticos. Y aunque se le considera una condición médica, pero no una enfermedad, atención, no existe aún una cura 100% efectiva, aunque hay terapias. Para muchos, con habla sí. no fluida, la comunicación diaria es una lucha constante y el habla no abre puertas para nada, sino que la cierra para un desarrollo profesional, académico, interpersonal y su realización. Entonces todos nos unimos hoy en el día de tomar conciencia de la tartamudez.
Y yo creo, Adriana, que es importante crear esa conciencia de pensar que ellos son conscientes de lo que están hablando. Ellos saben lo que están hablando, pero lamentablemente por ese trastorno del habla que tienen sobre el tema del tartamudeo, pues no permiten, no pueden comunicar como ellos piensan. Entonces, eso es una incógnita que tiene toda la gente. ¿Será que ellos piensan y su conciencia es igual a cómo hablan? No, señores. Ellos saben en el momento lo que están hablando, así que es importante no burlarnos, como usted dice. Creo que esa es una de las principales causas de matoneo o bullying en diferentes instituciones, porque quiero comentarle que esto se presenta en todas las edades, pero comúnmente es entre niños de 2 a 6 años de edad, mientras están desarrollando sus habilidades de lenguaje, ¿no? Que es en esa etapa de vida. Esto también, alrededor del 5 al 10% de todos los niños que tartamudean durante alguna etapa de su vida sucede en esta edad. Esto puede durar algunas semanas hasta varios años. Dicen por acá que los varones tienen de 2 a 3 veces más posibilidad o probabilidad de tartamudear más que las niñas, y a medida que crecen la cantidad de varones que continúan tartamudeo es de 3 a 4 veces mayor que la cantidad de niñas. La mayoría de los niños superan el tartamudeo al crecer, pero alrededor del 75% de los niños se recuperan de tartamudear. Entonces ahí está unos datos importantes, como pueden ver, sucede mucho en las edades de la infancia, así que es importante no burlarse y más bien apoyar a aquellas personas que tienen ese tipo de cosas.
Que lo entrevistan y empieza a tartamudear y la gente le hace chistes como el del jajaja jamón y un montón de cosas así, y pues a uno hasta a veces le parece chistoso, pero a la hora de la verdad, hasta James tuvo que entrar a terapias porque eso afecta de verdad a la gente.
Sí, claro.
Uno tiene que pensar más en el otro.
Sí, señora. Y por eso
hay que
también
tomar conciencia.
Adri, por eso tenemos también a Marc Anthony hasta ahora, porque pues este hombre confesó que era tartamudo de pequeño y pues era tanta la angustia que tenía este señor que quería comunicarse, pero prefería cantar que hablar. Abro comillas con lo que él decía. Mire, de allí nació ese respeto que tengo por la música. Cierro comillas. Esto fue lo que dijo en una entrevista en la ceremonia de los Billboard Latinos del año 2014.
La gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí. Si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. Oh, no, no me dejes solo.
Y mucha atención, no podemos cerrar este tema del Día Internacional de la Tartamudez sin ofrecer algunos tips o algunos consejos para que usted o la persona que tenga ese tipo de cosas, de trastornos del habla, pueda sentirse un poco más cómodo en su ambiente. Es algo muy sencillo. Primero, tenemos que ofrecerle efectivamente un ambiente relajado en el hogar que permita muchas oportunidades para que el niño pueda conversar con su familia, que no se sienta aislado, como decía Adriana hace algún momento. Esto incluye pues dedicar un tiempo para hablar unos con otros, especialmente cuando el niño está animado y tiene muchísimas cosas por expresar. De pronto, cómo le fue en el colegio, cómo le fue inclusive en la universidad, para aquellos que ya son grandes, entre muchas otras cosas. Segundo, escuchar con atención cuando el niño o la niña habla y concentrarse en el contenido del mensajes sin necesidad de ser muy evidentes, como mover un poco la cara o de pronto fruncir. No hagan gestos con su cara, valga redundancia, sino más bien presta atención mucho en el tema del oído, para que usted pueda comprender el mensaje que el niño quiere comentarle, en lugar de responderle a cómo o responder o hacerle preguntas como ¿qué es lo que está diciendo? Es que no lo entiendo. Procure evitar ese tipo de preguntas. Número 3, hablar en una forma poco más lenta y relajada, porque esto puede ayudar a que el niño se sienta menos apurado al momento de querer dar su mensaje.
El siguiente es escuchar atentamente cuando el niño o la niña habla, esperar a que diga la palabra que tiene en mente. No terminar usted las frases del niño. Usualmente eso hacen mucho las personas. Usted es la que termina la frase de lo que le está queriendo decir, sí. Y eso es un error gravísimo. Además, ayudar al niño a que aprenda que una persona se puede comunicar bien aun cuando esta persona tartamudea. Y por último, hablar de forma abierta y franca con el niño. Si él saca el tema del tartamudeo, usted puede conversarlo con él con tranquilidad, sin necesidad de comentarle que es una enfermedad. Adriana dijo que no es una enfermedad. O no comentarle como tabú de que ser tartamudo está mal en la sociedad. Esto permite que el niño sepa que no importa si ocurren algunas interrupciones en el habla, él puede comunicarse de una manera totalmente eficiente.
Sí, ahí están las recomendaciones para que usted, pues, por favor, lo tenga muy en cuenta. Y algo que sí es primordial es brindarle ese espacio de confianza al niño para que se pueda desarrollar en el habla de manera correcta. Vamos a escuchar un poquito más de esa canción que tenemos aquí en Mañana Cincy y ya volvemos.
Es momento del parladero.
Continuamos aquí a través de la radio incluyente. Recuerde que usted también puede participar. Nos ubican a través de Twitter como @INCI_radio. Estamos a través del Instagram @INCIradio y a través de Facebook como @emisoraINCI. Llegó el momento, Nicolás, de parlar un poco sobre aquellas cosas curiosas que rodean al mundo de la tecnología. Y hace poco con Adriana estábamos leyendo un artículo que tiene que ver con aquellas 5 objetos que creíamos que se desaparecieron del mundo, objetos tecnológicos, por supuesto, pero que aunque increíblemente lo siguen usando diferentes personas alrededor del mundo. ¿Qué se imagina usted, por ejemplo, que aquel objeto de antaño de tecnología que ya la gente no use?
Uy, yo diría que por ahí el Walkman, pero pues ya me han hablado un poco que se está renovando, sí, de que hecho, están haciendo diferentes cosas, pero ese es como la tecnología que yo creo que hace mucho se dejó de usar. El beeper de pronto.
¿Sabe cuál? También. El disquete.
El disquete.
Yo creo que está en ese listado.
Sí, seguramente la gente sigue usando que... Hay un meme, de hecho creo que lo enviaron en el grupo de nosotros de la emisora, que un niño le pregunta, ay, tan chévere, imprimió un icono del guardar en 3D. Y ese es el disquete como tal, donde uno guardaba sus archivos, no le cabía nada, era una cosita de nada, solo uno... Yo sí fui de la época de los disquetes.
Era la memoria USB del tiempo.
De ese tiempo, que es un objeto cuadrado, sí, grande, como la medida de la palma de su mano, y pues eso se usaba para guardar archivos. Pero bueno, iniciemos entonces, porque las casi 1000 personas que siguen usando Beeper o busca personas, también se conoce, esto se lleva a cabo en Japón, y allí es donde todavía se sigue buscando ese tipo de objetos. Que, oiga, ¿cómo funcionaba, señor?
¿Y quién lo diría? O sea, Japón, un país tan desarrollado tecnológicamente, sigue utilizando los Beepers.
¿Pero sabe que es por seguridad? Es por eso que sí, se usa. Pues, la verdad es un elemento que era muy, muy seguro en su tiempo.
Yo creo que por seguridad también deberíamos empezar a usar los teléfonos anteriores, los que se llamaban las panelitas.
Las panelotas.
Sí, bueno, panelotas, porque...
Pues, uy, se conocen, ¿sabe cómo se conocen hoy en el mercado y se siguen vendiendo?
¿Cómo?
Rompe muros, se conoce así.
Rompe muros,
no,
ya no
rompe
paneles.
Muros que cogemos para duplicar
para
el Wi-Fi.
El muro, no.
No, pero se conocen como rompe muros, son aquellas panelas negras grandísimas que tienen una antena como de menos de 15 centímetros. Uh-huh. Exacto, y son así como el efecto que nos tiene nuestro productor de fondo, que de hecho lo usan mucho los guardas de seguridad, sí. Y hay gente que lo usan todavía. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a regresarnos al tema de las buscapersonas o los beeper, que cómo funciona. Es una especie de receptores de radio pequeños que pueden llevarse en el bolsillo, que podían llevarse en el bolsillo. Cada usuario tiene un código personal que las personas reproducen si quieren enviar algún mensaje de texto, y cada mensaje recibido, cuando se recibe, se notifica con un sonido de beep y un flasheo en la pantalla del dispositivo para saber que llegó un mensaje. Pero ¿por qué en Japón siguen usando este tipo de dispositivos? Porque el más del 10% de los buscapersonas activos son usados alrededor de 130.000 por 130.000 trabajadores del sistema de salud británico de Reino Unido en ese hospital. De hecho, un estudio en el año 2017 señalaba que el 80% de los hospitales británicos aún continúan usando ese tipo de dispositivos. ¿Por qué? Pues bueno, porque la señal de esos aparatos siempre es buena. Algunas habitaciones de los hospitales están diseñadas para la radiación, sí, de los rayos X, y eso termina bloqueando la señal de los teléfonos. Entonces, uh-huh, el beeper no se deja bloquear por ese tema de los rayos X. Sin embargo, la señal de los conocidos como beepers se mantiene y es rápida. Todavía sigue siendo útil en casos de emergencia. De cualquier modo, pues no parece que vayan a permanecer mucho más tiempo en este mundo, pero la gente lo sigue usando, como es el caso de Reino Unido y Japón.
Oiga, muy interesante, yo no sabía eso.
Sí, señor.
Gracias por ese dato.
Me gustaría tener uno, nunca tuve un beeper.
Yo nunca aprendí a utilizarlo.
Pero, sí,
pero era costoso en su tiempo, por eso es que no muchos tuvimos esa tecnología, Jeff. Era el Non-Plus Ultra, creo que le conocían.
Sí, el Non-Plus Ultra como tal, pero mire que también era para eso, o sea, servía también para médicos que de pronto necesitamos uh-huh, ya para que ingrese a turno, entonces él le llegaba el mensajito y uno hágale. Pero
chévere.
No, apenas.
Vamos a ver si lo implementamos también aquí en Latinoamérica. Mire, el número 2, y se me hace curioso que esté, sí, en esa lista, porque sí se sigue usando evidentemente y muchísimo, son los cheques, que es un librillo de papeles de un banco, una entidad bancaria le da a usted para que usted transfiera dinero a otras personas en un papel, okay, sin necesidad. Yo creo que eso es buenísimo para el tema de la seguridad. Entonces usted lo que hacía era desprender un papel de estos, de su chequera, escribía una cantidad de dinero, la firma suya, el nombre de la persona que iba dirigida. Y bueno, la persona tenía que vivir ese crucifijo de poder retirar esa suma de dinero en un banco. ¿Por qué se siguen usando? Porque porque en Estados Unidos, puntualmente, en comercios pequeños, donde hay lugares donde no se aceptan tarjetas de crédito, y los dueños pues demandan con frecuencia a que, por favor, siempre usen el cheque para pagar cualquier suma. Okay. Uh-huh. En Reino Unido, también tocamos este tema, se intentó acabar con los cheques en 2018, pero esos planes fueron cancelados porque no se encontró ninguna alternativa con la que se puedan reemplazar. Los cheques siguen usándose por un amplio número de ciudadanos de más de 65 años, son los que siguen con ese tema de antaño, y países como Holanda, Namibia o Dinamarca ya han sacado los cheques de su circulación por el tema del
papel,
del cambio.
Además que ahora uno hace una transferencia y ya, por medio del celular.
También ya ni siquiera las tarjetas de crédito sirven, se usan pues. Número 3, este me gusta, yo creo que ustedes todos tuvimos uno de ellos, es, sí, los cassettes.
Ah, sí.
Cassettes,
sí.
Que pues también guardaban música en formatos muy pequeños y pues... muchos recuerdan como tal sus situaciones tormentosas de retroceder la cinta con un esfero, sí, con, sí, un lápiz para poder volver a aquella primera música. Eso se llama reverberación, creo que se llama.
Rebobinar.
Rebobinar, eso. Para los no iniciados, imagina una pequeña caja rectangular de plástica llena de un rollo de cinta magnética. En esa cinta, pues usted encontrará, como por arte de magia, el trabajo de íconos musicales como lo fue Madonna, Prince o los Beatles. Incluso usted también podía grabar su propio cassette. Después usted coloca esa caja de plástica, ese cassette, en un reproductor de cassette. Tal vez en un clásico, como lo decía Nicolás, en un Walkman, o en el estéreo, en el equipo o en el auto de su abuelo. Y le da play y escucha automáticamente la música que se encuentra grabada en este dispositivo que se conoce como cassette. ¿Por qué lo siguen usando? Por ejemplo, en Reino Unido las ventas de este están en el nivel, es uno de los más caros, cuesta alrededor de, bueno, son 35.000 casetes vendidos en los primeros 7 meses de este año 2019 en Reino Unido, según datos de la industria fonográfica británica, y quizás no parezca mucho, pero es el séptimo año en que sus ventas se están incrementando en este país. Algo similar pues ha sucedido en los Estados Unidos, donde de acuerdo a la agencia de datos de Nielsen, las ventas de casetes se incrementó en un 23% en el año 2018 con respecto al 2019.
Jefferson, pero relacionado así con el cassette, ¿sabe qué otra cosa desapareció? Pues la cinta de video. Ahora las cámaras de grabación de video no tienen cinta.
¿Se conocen como los rollos? ¿Algo así?
No, esa es de fotografía, los rollos de fotografía. No, la cámara de video, la cámara de televisión, pues algo así para filmar. Antes traía un cassette también, pero para grabar video. Una cinta de video, más conocida como la cinta de video. Y esta también desapareció. La tecnología le
la
hizo
fue
a un lado.
Acabando, ¿no?
Es que aquí entre nos, la verdad, el cassette creo que es uno de los peores formatos en el sentido de calidad de sonido que existe.
Sí.
Y pues se creó y se volvió famoso, era porque listo, uno armaba su propio playlist y lo llevaba ahí, era un playlist de 30 minutos o de 90 minutos que usted seleccionaba y que usted grababa y lo dejaba ahí. Uh-huh. Y por eso pues la verdad, si usted me pone a comparar en tecnologías como el vinilo y el cassette, yo me quedo con el vinilo como tal, pues, por sonido y fidelidad, ¿no?
Toda la vida.
Aunque, ¿sabe qué pasa? Que el cassette, sí, la cinta es un poco más costosa de producir. ¿Y qué es lo que pasa con el CD? El CD, los primeros CDs que salieron ya se están deteriorando, Adriana. Aquellos que eran originales,
se
no
les
los piratas.
Borran los puntos digitales.
Todo, usted llegue y lo puede poner, ese primer CD que usted tuvo en 1980, puede usted pasarlo allá y lo mira así, a los 90 y ya empieza a tener unos puntitos.
Es más, cuando la gente dice, ay, se rayó el CD, lo limpian, eso está mal hecho.
¿Por qué?
Cuando usted limpia un CD, lo que está haciendo... A ver, ¿cómo funciona un CD? Cuando usted lo copia, él crea una información de puntos. Punto, 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 punto. Cada punto tiene una información.
De izquierda a derecha, ¿cierto? Más o menos.
Sí. Cuando usted lo limpia, lo que hace es que esos puntos se alcanzan a mover o a borrar. ¿Qué está haciendo? Se
moviendo la canción.
Se lo está tirando
literalmente.
Más.
Literalmente.
Uh-huh. Aparentemente se arregla, pero lo que está haciendo es tirárselo más.
Tienes razón.
Entonces, bueno, la cinta de video desapareció. Por eso es que ahora ya uno no va a Blockbuster, por ejemplo, ni a Betatonio, porque eso ya no existe. Desaparecieron las películas en cinta de video. Ahora es todo digital.
Ya fue reemplazado.
Qué ironía, ¿no? Lo de Blockbuster, recuerde que el dueño de Blockbuster,
el de Netflix,
sí, exacto, o sea, el señor de Netflix va allá y le cobran una cuota gigantesca porque no devolvió una película. Entonces, ¿qué dijo él? Ah, ok, vamos a hacer esto. Entonces él empezó a hacer una nueva forma de intercambio de películas. Y entonces después al dueño de Blockbuster le ofrecen comprar Netflix. Dijo, no, esto no va a tener éxito. Y mire lo que pasó. ¿A dónde quedó Blockbuster y a dónde está ahorita Netflix?
Oiga, sí, pero aquí con el tema de los cassettes, porque se incrementó las ventas en esos países, porque artistas musicales como Billie Eilish, Kylie Minogue, Eminem, entre otros, se sumaron pues a esa moda de crear también su versión cassette de los álbumes que lanzaban recientemente. Entonces por eso fue que la gente empezó, pues como por puro, ¿cómo se dice? Por estar a la moda, por vintage y por querer tener un dispositivo de estos grabado como tal en el año 2019. El número 4, me quedan dos ya para finalizar estos 5 objetos que usted creía perdidos pero que lo siguen usando, están los Tamaguchis o Tamaguchis también como se conocen. Y fue un jueguito pues muy popular en el que usted debía cuidar de un huevito, crear un animalito. Entonces, ¿cómo funcionaba? Era una especie de mascotas electrónicas con forma de huevo que había que mantener vivas. Mucha gente los dejaba morir porque se les olvidaba que tenían un Tamaguchi. Y eso lo hacían de manera pues para aprender a procesar el proceso de la muerte y la culpabilidad. Para eso era la misión de este Tamaguchi. ¿Por qué se siguen usando? Pues que irónicamente los Tamaguchis, en vez de morir, han resucitado. Así sonaba.
Sí.
Yo nunca tuve uno. Muy triste. Esto fue lanzado por allá en Japón en 1996. Tuvo popularidad alrededor del mundo los años siguientes. Y en poco tiempo se han vendido más de 40 millones de unidades alrededor del mundo de los Tamaguchis. Aunque las ventas han crecido desde el año 2010, entre 2010 y 2017, aún se siguen vendiendo cerca de 6 millones de Tamaguchis a nivel mundial. Por ejemplo, el año 2018 se puso en venta una nueva generación de Tamaguchis, donde la pantalla pixelada gris de los 90 fue reemplazada por una pantalla a color, y el nuevo Tamaguchi intercambiaba datos y se puede cazar y se puede reproducir. También hay una nueva era de fanáticos de los Tamaguchis que se reúnen en foros online y discuten temas como quién debe casarse con el Tamaguchi o cómo debe homenajearse a los muertos, aquellos animalitos que dejaron morir en algún momento.
Le tengo otros. Sí, usted señor. Ya terminó, ¿cierto?
Me falta un solo objeto que todavía se sigue usando, digamos que ese es el punto. Es el fax, Yo sí usé fax.
¿Sí
en
lo
algún
usa?
Momento.
¿Todavía?
Lo usé. Ya no lo uso. Entonces, ¿cómo funcionaba? De pronto, entonces, usted tenía que enviar alguna copia. Entonces se enviaba por una impresora voluminosa que suena como una máquina de vapor.
Era como una unión entre impresora y teléfono.
Sí, era por un teléfono. De hecho, era un número telefónico con el fax que
no,
se enviaba.
Y Jeffo, llegaba uno y por favor necesito línea para fax. Y empezaba a sonar así. Entonces, no, necesito la línea para enviarle un fax. Y ahí dele.
Ocupado.
No, ya hay línea.
Y uno llamaba, ¿no? Ya lo va a enviar, por favor. ¿Cómo es el número? Dígale rápido que cómo es el número.
Y cuando llegaba y se caía, de pronto esa línea.
O salía el formato súper mega borroso. Y un papel muy, muy, muy delicado.
Delgadito,
o sea, usted lo metía en una carpeta.
Suavecito, como brillante.
Y se le borraba totalmente. Todavía tengo algunos archivos
pero
en la casa guardados.
Pero ¿sabes qué? Todo es culpa del celular. Ah.
Ya, claro, ya todo se envía por WhatsApp.
Todo, o sea, el fax ahora es el email, el correo electrónico.
Sí.
Todo lo que enviamos por fax, ay, necesito una copia de su cédula, Jefferson, por favor. Fax ahora es correo electrónico.
Sí.
Otra cosa que desapareció, la máquina de escribir. Ya no existen máquinas de escribir. En los colegios a mi mamá le daban clase de mecanografía.
Sí.
Para que digitaran rápido.
Ahora se llama esa clase, hay una clase, no sé si también se llama mecanografía, que es para aprender a escribir en teclado en un computador,
sí,
Mecanet,
sí.
Era la plataforma que uno aprendía. Pero mire, rápidamente ya para darle paso a los que desaparecieron rotundamente, como decía Ariana, los fax o faxes, no sé si se pueda pronunciar así, se siguen usando ampliamente en un número de países como Estados Unidos, Alemania, Israel y Japón, porque millones de páginas de faxes siguen enviándose cada año mediante esos países. Para muchas personas mayores de edad que se sienten tan incómodas con computadores, esos fax pues para ellos son más baratos, sencillos y familiares de usar. Eso lo dijo como tal el profesor Jonathan Cooper Smith, quien ha escrito una historia de este dispositivo y quien considera que pues se seguirá usando, aunque ocupen un espacio pequeño en las comunicaciones. De hecho, en Japón el fax persiste porque aún se valora mucho la escritura a mano de las personas. Por eso Adrianita va a hablar sobre la máquina de escribir, que ya no la usan.
Ya no se usa. Después de la máquina de escribir convencional salió la máquina de escribir digital. Era medio máquina de escribir, la rústica, pues no sé cómo se diga eso, la vieja.
Sí.
Y mitad digital, porque resulta que antes de que a usted le saliera lo que escribió en el papel,
salía en el
le
panel.
Salía en una pantallita chiquitita.
Sí, yo trabajé con esa.
Mira,
pues.
Y ya después salió el computador. Bueno, otra cosa que definitivamente es culpa del celular, o culpa del celular no, sino que
gracias.
El celular nos reúne todo en un solo dispositivo.
Sí, señora.
Está la cámara digital, no la cámara profesional, porque los fotógrafos profesionales siguen usando su cámara robusta, grande, profesional, sino una cámara chiquita portátil que uno cargaba, que era digital.
Para tomarse selfies, aunque no se conocía el término de selfies, pero sí se tomaba esas fotitos de
rostro. Una camarita que nos permitía llevar esos momentos inolvidables.
Todavía hay tías o abuelitos que en las fiestas, como 15 años de hoy en día, llevan su camarita con el flash a todo volumen y siguen tomando fotos y no se resisten, y se resisten pues a cambiarla por otra cámara más actual.
Entonces, la cámara digital, la chiquita, que la primera fue una Kodak desarrollada por la empresa Kodak.
Wow.
creada en 12 de diciembre de 1975, ya hace bastante
tiempo. Hombre, sí.
Ahora está en el celular. El reproductor de MP3, que antes andábamos con un reproductor MP3 aparte, pues eso ya no existe tampoco, o pues sí existe, pero casi no se usa.
Arenita, perdón, la interrumpo, es el pequeñito que parece del tamaño del dedo meñique del... Sí,
parecía
del
una dedo, memoria USB o parecía... Era cuadradito, habían diferentes diseños.
Sí, muchísimo.
Y uno solo lo usaba para su música.
Y que tenía una capacidad muy pequeña, que habían como 10 canciones.
Pues esto ya tampoco se usa, ahora también está en el celular. Además que usted muchas veces lo que hace es pagar música por streaming.
También.
Se suscribe y ahí tiene toda la música que quiera.
Ya no tiene
quiera.
Que descargar música, exacto.
¿Se acuerdan cuál fue la primera canción en MP3 que tuvieron?
¿Que existió?
No.
O no, que usted, no, que ustedes descargaron. La primera canción en MP3, ¿sabe cuál es?
No sé, vamos a ver si se
la muestro entonces. Ya, bueno,
por
ya,
favor.
Ya que dice usted eso, entonces esto ya se lo va a poner. Pero no, la primera que usted haya descargado.
In the End.
¿Fue In the End?
De Linkin Park.
De Linkin Park y la suya, Jeffo.
Uy, no sé, hombre. Es una pregunta muy difícil. No sé,
mentiras,
no recuerdo.
Mentiras, no fue In the End. Era una canción llamada Paper Cut de Linkin Park.
De Linkin Park, del anterior álbum. No, mentiras, del mismo álbum, del álbum debut.
Era en ese momento cuando Chester Bennington tenía una cresta como de gallo, roja, una cosita chiquitica.
No, él inició con los pelitos así todos paraditos como una piña.
Sí.
así como una piña.
Pero en ese video tenía una puñitas. Cresta como de gallo.
¿De Paper Cut?
De Paper Cut.
Búsquelo ahorita, mm-hmm. Vamos, ¿listo? Pero esta es la primera canción en MP3. Si usted de pronto no la conocía, se la muestro. Ya le digo el porqué.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to
Susan
see them.
Vega, la reconocen como la madre del MP3. ¿Sabe por qué? Porque pues esta mujer creó esta canción, y esta canción solo tenía la voz de ella. Y entonces el algoritmo, la idea como tal era lograr que esa voz se pudiera sintetizar sin que perdiera la calidad de sonido. Entonces empezaron a trabajar fuertemente hasta que finalmente lo lograron, y por eso esta canción se convirtió en la madre, digámoslo así, en la base para poder crear el MP3. Que ya después vino una versión muy interesante que creo que se la voy a poner aquí encimita mientras tanto, amigos. Que sí. También lo hace Susan Vega y lo recrea los señores de DNA, si no estoy mal. Mire, escucha la diferencia.
Ahí está.
Escuchémosla por acá.
Otra cosa que también desapareció fue el radio convencional. Antes los señores, los viejitos, mi abuelito, cargaba un radiecito en el oído. Ese radiecito ya muy poca gente lo usa. Ya los celulares tienen radio. Bueno, algunos, porque los Apple no tienen radio.
Me toca instalarle la aplicación.
Sus audífonos sirven ahora con solo con audífonos.
Sí, lástima.
Y tienen su radio. Y otra cosa es el despertador. Antes uno siempre tenía un despertador en su mesita de noche. Ahora todo está en el celular. Todo está en el celular. La alarma del celular. Y lo último que ha desaparecido son las guías telefónicas. Antes a nuestras casas nos llegaba un directorio de páginas blancas y un director de páginas amarillas.
Sí.
Las blancas eran personas y las amarillas eran comercial. Uh-huh. Restaurantes, ferreterías, no sé, todo lo comercial. Sí,
empresas, tenían hasta agencias de viajes.
Tenían bonos de comida y de todo. Eso también desapareció, sí. Ya los directorios no llegan a nuestras casas. Hay uno puede encontrar el amarillo todavía digital, se mete a la página.
Páginasamarillas.com.
Pero ya no hay directorios. Ya eso sí de verdad se acabó.
Sí, pero, mire que sí, yo no me acordaba.
Pero hace falta, a mí sí me gusta.
Sí.
Oiga, pero eso se sigue usando como tal en los clasificados de los periódicos, ¿no? Que es, digamos, no, pero tienes porque se va a conseguir trabajo. No,
pero
estoy
también
confundido. Pero también están los números de teléfono en las empresas.
Sí,
ahí.
Sí, ahí también a veces publican cosas así varias. Y todo también sí. La misma publicidad de las empresas que uno necesita. No sé, que la peluquería, que bueno, barbería ahora que llaman, sí. Restaurantes y demás.
Aunque yo sí he querido comprarme un despertador convencional. Físico.
Pues, mira, sí, así, te imaginas sí. Despertar todos los días.
Ese.
Así, mire.
¿Tiene un sueño muy profundo usted?
Uy, no, Adri, yo no puedo. No, yo no podría, ya me desesperé.
No, es chévere, yo es de esos que eran redonditos, como
yo tengo
en metal,
uno.
Que suenan
que tienen dos campanitas arriba,
dos campanitas.
Y le pega martillito. Uy. A las campanitas.
Yo les voy a enviar fotos ahorita que llegue a la casa. Tengo uno de esos azulitos, todo bonito.
Antes el reloj, el despertador del celular me daba la hora, ya no sé qué le hice.
Ya no le da ni la hora.
Ya los años, claro, los años ya.
Ya
saben de funcionamiento.
Ya eso es lo que el tiempo nos ha quitado.
O sea, eso se reflejaba aquellas cosas que ahora lo resumen en un teléfono móvil, que dejaron de existir.
Que
todo
ya
encuentran
usamos.
En un celular.
Sí, todo lo tiene.
Fue reemplazado.
Bueno, el directorio telefónico no.
Pero puede buscar, como usted decía, en internet de las páginas rápidamente.
La agenda de contacto, uh-huh. Sí. Antes uno tenía una libretica.
Un libretico chiquito.
Los números de teléfono de todo el mundo.
Totalmente. Ahí está entonces
esta
información.
¿Cómo cambia el tiempo, no? Me sentí vieja yo.
Un martes de antaño. Hombre, propongo esa sección. Ah.
No hay ideas. Oh, baby.
Aim, gonna fire, shoot me right. I'm gonna
Y hablando un poco de tecnología, yo también les tengo un dato curioso, pero esta vez es más relacionado hacia la salud. ¿Por qué? Porque así como hablamos de las tecnologías que ya no se utilizan, a veces habían diferentes costumbres para entrar al baño. Personas se llevaban una revista, un periódico, o de pronto cuando no había periódico ni revista se ponían a leer los componentes de los tarritos del champú, del ambientador, entre muchas otras cosas. Ahora eso ha cambiado y nosotros, la mayoría de las personas, se lleva al baño su teléfono celular, pues, para no aburrirse mientras está en el baño. Y quiero decirles que una investigación en la Universidad Manuela Beltrán alertó sobre las bacterias que viven en las pantallas de los teléfonos y el peligro que podrían representar en las personas. En este sentido, el hábito de usar el celular en el baño es peligrosísimo, especialmente para personas con sistema inmunológico comprometido. ¿A qué se refiere eso? Pues depende de su uso constante, lo dice Andrea Cortés, que es la microbióloga de la enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. Dice que el uso constante de los teléfonos celulares en el baño lo que hace es recoger en la pantalla todos esos microorganismos que el cuerpo está expulsando y deja en el ambiente del baño. Y esto podría abarcar en otras enfermedades como la otitis, la dermatitis y la gastroenteritis, dependiendo de la vida y la entrada de la bacteria del cuerpo. ¿Y cómo se puede usted contagiar? La otitis, pues en el momento cuando nosotros salimos del baño, no limpiamos el celular y nos ponemos a llamar. Lo otro es la dermatitis, siempre estamos haciendo scrolling y todo eso le estamos pasando el dedo completo por la pantalla del celular y lo que estamos haciendo es recogiendo con nuestras manos todas esas bacterias. Y la gastroenteritis se da por vía oral, pero ¿cómo es esto? Señor. De pronto, no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo que hago es enviar los mensajes de voz a una distancia pues moderada. Hay personas que se pegan el celular casi que a la boca. Sí. Entonces, eso también podría abarcar en esta enfermedad. Lo más recomendable, lo que dice la microbióloga de la Universidad Manuela Beltrán, son dos cosas. Primero, por lo menos una vez al día, limpie su celular. No solo la pantalla, quítele el forro, límpielo por todo lado, vuelva a limpiar el forro y déjelo como nuevo. Y lo otro, evite llevar tanto el celular al baño. ¿Por qué? Porque eso también se puede no solo acarrear con estas enfermedades, sino que ya hemos conocido algunos casos que las personas, no sé si en la familia, no sé si en algún grupo de amigos, pero siempre hay una persona que se lleva el celular al baño y se demora cantidades. Entonces eso también le puede afectar a usted, no solo en el microorganismo, sino también en las partes del cuerpo. Se le duermen las piernas, ya no le responde bien los brazos,
causa hemorroides,
exactamente, entre muchas otras cosas. Estos son los datos que les tengo a ustedes para que pues por favor lo tengan en cuenta ya como para terminar este programa. Y nada, pues limpien su celular y eviten todas estas enfermedades.
Muy bien.
Bueno, amigos, siendo las 10:58 minutos, creo que es momento de despedirnos. Adriana, un placer como siempre estar aquí acompañados de todos ustedes. Hoy si no le puso usted el sabor, ahí si no dijo Nicolás nada del que le pone el sabor ni nada por el estilo.
La cara bonita de la radio, no, ahí
porque
sí.
Es que
ahí
yo, sí no. Porque es que yo no saludé. Si ahí hubiera sí, saludado y sí. Hubiera dicho el que le pone ahí color sí. Al día hoy ahí es Henry. Sí. La cara
así como este color.
No tan bonita de la radio incluyente.
Quiero
pero bueno.
Invitarlos para que se conecten hoy a las 3 de la tarde con Easy Movies. Hoy películas de trasplantes de órganos.
Sí, señora.
Todos buenísimo. Conectadísimos, muy por bien. Favor.
Muy bueno. Entonces ya lo saben, muy bien. Sigan conectados con nuestra radio incluyente. Un abrazo para todos ustedes y gracias por hacer parte de estas mañanas. Sí, chao, muchachos.
Chao, amiguito. Bye, bye.
La mejor forma de iniciar el día.
Información, educación, música, leyes, deporte paralímpico, deporte profesional, cine, inclusión laboral, planes culturales, datos curiosos.
El Expreso de Easy Radio.